Ser Podcast. La Ventana, con Iñaki de la Torre.
Con la música a otra parte. Con Diego Galaz.
Las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias, que antes le quita una hora a Canarias, pues no sé, para que disfruten otro rato más del eclipse y de la ventana. Está ya conmigo Diego Galaz, efectivamente. ¿Cómo estás, Diego?
Buenas tardes. ¿Hay un eclipse?
Ah, sí, eso tengo entendido. Prepárate algo en estos 16 segundos que voy a presentar yo para que hablemos de algo que tenga que ver. Ya les dije ayer y les decía antes, cuando hemos comenzado la ventana a las 4, las 3 en Canarias, que íbamos a tratar de hacer lo más liviano este paso hasta el eclipse y vamos a disfrutar de él, pero siempre con miradas adyacentes, y por eso Diego Galaz se ha traído música relacionada con astros y cosas así.
Claro, la música y los astros y los fenómenos astronómicos siempre han ido de la mano en la historia, porque los pitagóricos ya hacia el siglo VI a.C. relacionaban de manera muy estrecha la música, las matemáticas y la astronomía. Iñaki. Partían de la observación de que los intervalos musicales agradables, terceras, quintas, podían expresarse mediante proporciones numéricas sencillas. Y extendieron esta idea al orden del cosmos. De ahí surge la famosa idea de la armonía de las esferas, música de las esferas, en fin. Los astros, claro, pues podían tener una similitud con la música.
La armonía es cuando dos notas se llevan bien, lo he contado una vez en la clase de música. Por eso las terceras, o sea, la tercera nota que te encuentres por delante de la que tú hayas decidido, y la quinta siempre suenan bien con la que comencemos. O sea que eso es armonía, y eso tiene que ver mucho también con la música.
Sí, está claro que aún no sabemos de dónde llega la inspiración y la música en sí misma. Realmente no se ha podido saber. A mí me gusta pensar, aunque soy de Burgos, pero que tengo mucha imaginación, sí, que hay algún lugar perdido en el universo que la genera, o yo que sé, algo así. Mira, quien lo tenía claro fue el compositor Gustav Holst, que compuso a principios del siglo XX su celebérrima obra Los planetas. Recomiendo a todo el mundo que la escuche de arriba abajo, una suite orquestal dedicada a cada uno de los planetas, excepto la Tierra y Plutón, ya que este último no había sido descubierto cuando compuso la obra.
O sea que hoy, en vez de Diego Galaz, es Diego Galileo Galilei.
Galileo, sí, total. Esto que escuchamos es Mercurio, dedicado a Mercurio. Y bueno, es una obra preciosa, excelsa y muy bonita. Y por supuesto, Iñaki, que no habéis hablado todavía, los eclipses.
Bueno, hemos hablado.
Han sido también inspiración para los compositores. Qué maravilla que en estas épocas de tecnología obscena algo natural nos sorprenda y nos ponga en vilo a todo un planeta, ¿verdad? A mí me hace mucha ilusión que por algo analógico estemos todos de acuerdo.
Sí,
hoy
es una cosa preciosa.
Aunque no deja de ser una metáfora, la canción Eclipse de Pink Floyd, pues es una de las obras musicales más bellas de la historia. All you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy.
Quiero recordar que los Pink Floyd estaban grabando también en Abbey Road cuando estaban los Beatles grabando, no sé si era Sgt. Pepper's o cuál, y les interesó este sonido así que llaman ahora atmosférico, como pues es lo que dices tú, como de viaje por el espacio. Y Paul McCartney iba por allí a cotillear qué iba la cosa. Y luego se iba a verlos a conciertos, o sea, estaba muy interesado en este rollo.
Se copiaban cosas, seguro.
Sí, se miraban los unos a los otros de reojo.
Pues mira, hablando de los Beatles, porque vamos a hablar del Sol, nuestro astro rey, que hoy vamos a ver por un ratito lo que pasa cuando no está.
Claro, claro.
Va a hacer un fresquete inesperado, ¿eh? Pues ha sido objeto también de inspiración para muchas canciones. Pero yo siempre elijo una canción en la que me recuerda a ti, Iñaki.
¿Ah, sí?
¿Y qué voy a decir? Pues Here Comes the Sun, del Beatle con más paciencia. George Harrison. A mí me conmueve la canción, nació porque George Harrison decidió escaquearse del trabajo. Estaba harto de reuniones, ya había malos rollos entre los Beatles, problemas de la gestión empresarial, y se marchó a casa de su amigo Eric Clapton en su rey. Supongo que a tomar un rooibos y un poco tofu. Era uno de los primeros días soleados después del invierno y decidió componer con una guitarra de Clapton esta canción. No solo una metáfora, realmente, aunque sea metafórico también, aquel día había salido literalmente el astro, rey, y Harrison estaba disfrutando de haberse librado de un rollo de reunión.
Here comes the sun, I say, it's all right.
Si te recuerda a mí, ya me estás haciendo una alegría. Aunque te tengo que decirte que Diego Manrique siempre me cuenta que este tipo era bastante más avieso de lo que parecía.
¿Ah,
era
sí?
Más discreto, sí, George Harrison. Aparte estaba muy enfadado, muy quemado con que él no era considerado entre Lennon y McCartney como uno de los grandes compositores. Dicen, no hace falta que yo haga más cantidad para que mis calidades sean igual de buenas.
Totalmente, pero de acuerdo.
Y muchas de las canciones que venían en el primer disco de cuando se rompieron los Beatles, ya las estaba componiendo y las rechazaron los Beatles.
No había buen rollo entonces, ¿no?
No, sobre todo con McCartney nunca.
Bueno, si el sol es casi siempre sinónimo de alegría y esplendor, las canciones que hablan de la luna pues tienen algo más de misterio, ¿verdad? Que también son bonitas, pero algo mágico,
sí,
onírico. Iñaki, cógeme de la mano y llévame volando a la luna con esta preciosa canción, Fly Me to the Moon. Fíjate, escrita por Bud Howard. Tenía el título original In Other Words, que es la misma canción. La versión
palabras.
De Sinatra en 1964 quedó además asociada culturalmente al programa espacial Apolo.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Por eso decías tú lo de cógeme de la mano, hold my hand.
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
¿Qué te parece la invitación?
El próximo año, si estoy aquí yo contigo,
¿sí?
Vas a cantar. Tú no voy a poner cortes de canciones.
Canto yo todas. Estará Rafa Paradero seguro.
Hombre,
y yo tan feliz además.
Abrazos para el gran Rafa. Bueno, ¿y qué decir de las estrellas? Madre mía, noches en vela buscando la inspiración en el firmamento, sobrios o ebrios, da igual. Los artistas han buscado en estos astros pues la iluminación para inspirar temas maravillosos. Vamos a escuchar este Singing Star de uno de mis grupos preferidos, que también, que sé que te gustan a ti, te emociona.
Sí, a mí también.
Que son los insuperables Air, Wind and Fire.
Estrella brillante.
A Iñaki y a mí siempre nos gusta recordar que esto se grababa en directo, entraban
eso
los músicos,
es, eso es.
Se hacía una toma o dos, no había autotunes, no había edición. Sí, soy viejuno, pero reivindiquemos lo auténtico, ¿verdad?
No, y que suena más calentito, porque hay discos que oyes, por ejemplo, de los Stones, a finales de los 70, principios de los 80, ellos no coincidían y era una locura, era un pastiche porque no sonaba a conjunto, sonaba a pistas pegadas, pero esto era un gustazo.
Totalmente.
Y estar delante debía ser un fiestón, vamos.
Bueno, lo que era un fiestón era la vida de Debbie Bowie, porque fue quien nos envió a un personaje desde el espacio y las estrellas hasta la Tierra, o mejor dicho, a nuestros oídos, pues este maravilloso Starman.
Mola porque ya solo el sonido parece que estás flotando en el espacio, en un paseo espacial.
Sí, es muy descriptiva esta canción.
Sí, es maravillosa. ¿Qué está diciendo? No sé ni qué hora era.
Es muy curioso, por hablar un poco de técnica, cómo está el estéreo. Mira, en la derecha tenemos la guitarra.
Sí,
y lo que es raro es que la batería está a la izquierda.
Sí, completamente, que normalmente la batería se
está
puede ir
medio,
por los dos baffles.
Y el baje está en medio. Esto también tiene que ver con lo artístico y decisiones que casi siempre tomaba con su productor, el gran David Bowie.
Sí, porque tiene una idea muy teatral de la música él. Entonces, para que ustedes sepan lo que habla Diego Manrique...
ya me gustaría ser Diego Manrique.
Estuvo el otro día por aquí, Diego Manrique.
Que de Burgos.
Efectivamente, es un pueblo de Burgos. Para que sepan lo que está diciendo, si ustedes lo están oyendo en un coche, por ejemplo, notarán que en una puerta suenan unos instrumentos y en la otra puerta suenan otros instrumentos. Es lo que llamamos el estéreo. Y entonces normalmente uno oye la batería por los dos baffles y el bajo,
eso
porque
es.
Está en el centro que llamamos, pero aquí decidió que solo sonaría por la puerta del conductor, para entendernos.
Sí, sí. Mira, Iñaki, si algo nos apasiona son los cometas, no sé por qué. Me acuerdo de los Cajale, que yo que decía, no vayáis al cole,
sí,
no sé qué.
Sí, sí.
Con esas colas, esa sensación de que no se va a estrellar en nuestro planeta, menos mal, qué a gusto estamos. El cometa Kohoutek o Kohoutek,
sí.
Con su nombre original CMI-197311973X22, bueno, no, lo estoy leyendo,
sí,
claro.
Sí, es la contraseña del wifi.
Es un cometa de periodo largo descubierto por el astrónomo checo Lubos Kohoutekel el 7 de marzo del 73, siendo visible pues todo ese año y el siguiente 74. Volverá a orbitar, para que estés atento, Iñaki, en unos 10.000 años, ya hablaremos, ¿vale?
Sí.
Y bueno, REN, que tampoco es un fiestón, pero es un grupo con mucha calidad, compuso una canción a este fenómeno. Vamos a escuchar.
Fíjate que yo me he aficionado tarde a los REM, o sea, me van gustando más ahora que ya están retirados y que pasó su gran época de gloria, que en el momento en el que nos las hacían tragar tanto lo de Shiny Happy People y esas cosas.
Que no son sus mejores canciones.
No son, pero luego lo ves y dices, bueno, aún así, comparado con la carrera de mucha otra gente, esas canciones tan comerciales son mucho mejores que las canciones medianas de mucha gente.
Con producciones con mandolinas, instrumentos diferentes,
sí.
Como Crowded House, grupos que han cuidado siempre lo que hacían.
Sí.
También hay artistas, Iñaki, que se levantan por la mañana o no se acuestan y deciden componer una obra a un agujero negro supermasivo. Porque sí, Supermassive Black Hole es una de las canciones más conocidas de Muse, un grupo también muy comercial pero con muchísima calidad.
A mí lo que me gusta de Muse, que no me gusta su sonido, pero sí me gusta que son cuidadosos con los efectos que meten, porque este efecto de guitarra así tan salvaje, que a la vez suena muy a lata, o sea, muy a enlatado, está bien buscado, o sea, saben dónde lo metes. Le pasaba como al guitarrista Andy Summers, al guitarrista de los Police, que usaba muchos efectos, pero sabía dónde y cómo.
Sí, que no te coman los efectos. Es una premisa muy importante.
Que siga habiendo guitarras y que siga habiendo instrumentos.
Por favor. Bueno, la metáfora de que los artistas andamos siempre en las nubes se convierte en real con el zanfonista Germán Díaz. La próxima semana hablaremos de él también. Ya te contaré por qué.
Vale.
Uno de ellos, de los mejores músicos del planeta, tuvo a bien el componer una canción a una nube. Nube 01, de su disco ya antiguo, El suéter de Claudia. A mí me parece una de las canciones más bellas que yo nunca he escuchado, en donde los oyentes van a poder apreciar el sonido de la zanfona, ese instrumento medieval.
Mientras suena, Diego, explícanos cómo es una zanfona, cómo está hecha y cómo se toca.
La zanfona es un instrumento que llegó a España por el Camino de Santiago desde Francia. Es un instrumento medieval. Viene de otro instrumento mucho más grande que se tocaba entre dos personas.
Ah.
Uno tocaba las teclas y otro tocaba una rueda. Por decirlo, en vez de dedos tenemos unas teclas que van presionando las cuerdas como un violín.
¿Sí?
Y con la rueda va frotando. Es un arco circular que va frotando las cuerdas y suenan. Claro, tiene cuerdas, eso que oíamos como rítmico,
es el
perro, que es una cuerda que vibra con una maderita y se hacen patrones rítmicos.
¡Oh, qué maravilla! O sea, es como, para que la gente se lo imagine en casa, es como una gran caja de zapatos, ¿no? Que tiene una manivela a un lado.
Eso es.
Y tiene cuerdas arriba y esas teclas que tú vas tocando.
Y si hoy alguien ha ido a Burgos a ver lo del eclipse, porque Burgos es el centro mundial de la morcilla y de los eclipses, hizo la catedral a la puerta del Sarmental, porque ahí hay una escultura de un zanfonista.
Sí, qué bonito. Tú además sabes tocar la zanfona.
Hombre, no como Germán. A mí me gusta. A mí me gusta lo viejuno. Y eso me conecta a algo muy especial. Sí.
Muy bonito. Muy bonito. Venga, que estamos acercándonos a la media hora ya.
Y Iñaki, ¿a quién no le va a gustar una supernova del siglo I antes de Cristo?
¿Eh?
Oasis, una banda de gente un poco violenta y con un poco de estupidez, pero bueno, sin duda un pedazo de formación con unos temas maravillosos. Claro, si los hermanos Gallagher no lo mezclan todo con alcohol, pues se aburren, ¿eh?
Claro.
Se aburren. Entonces, ellos tuvieron a bien el componer esta supernova, que es champán supernova. Hombre, que observar una supernova con un copazo de champán es insuperable.
Ahí ves las estrellas, literalmente. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me. A champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova, a champagne supernova. Una supernova de champán. Fantástico, estos habían merendado fuerte.
Hombre,
esa
yo
tarde.
Creo que no abrieron ni la ventana, que surgió del champán directamente. Esto es una opinión mía, pero yo les doy respeto musical a los Gallagher, aunque me parece que no será fácil convivir con ellos.
Bueno, te dejo seguir participando en este programa diciendo que te gustan los Oasis, pero como también me has hablado de la zanfona, que es un instrumento muy peculiar.
Voy compensando,
y tú siempre,
pichón.
Voy compensando, también. Yo es más tolerante que yo de lejos. Digo que hablábamos antes de la zanfona, que es uno de los instrumentos peculiares, uno de esos instrumentos insólitos, pero Diego siempre se trae alguno más.
Músicas insólitas.
Y el turno de esta semana me gusta casi que más que la zanfona.
¿Ah, sí? Bueno, me lo puedo imaginar, porque aunque es un término muy genérico y hay millones de tipos, el sintetizador vino para quedarse y cambió la historia de la música. Bien. Vamos a explicar a la audiencia lo que es brevemente un sintetizador. Sí. Es un instrumento musical electrónico, casi todos con un teclado de piano, no todos, porque no, otros funcionaban con cables que entraban, sacaban.
Es verdad.
Capaz de crear y modificar sonidos mediante señales eléctricas o digitales. Sí. Pues a diferencia de otros instrumentos, no tiene un único timbre. Puede imitar sonidos conocidos o generar otros completamente nuevos. Cuando lees biografías de los grandes, se han pasado noches enteras intentando sacar sonidos diferentes que, sí, además, quien conseguía un diferente sonido con el mismo sintetizador, el Yamaha DX7,
sí,
pues decía, yo he conseguido un sonido que no tiene nadie en el mundo. Se hacía muy célebre y lo imitaba muchísimo, ¿no? Mediante osciladores, filtros, envolventes, el músico puede moldear el sonido casi como si fuera una materia prima.
Claro, puedes sintetizarlo para que entienda la gente el nombre.
Sí, eso es. Los primeros sintetizadores se desarrollaron a mediados del siglo XX. Fíjate, ahora cuando hablamos de la música electrónica, que parece que se lo está inventando,
sí,
alguien
nada,
ahora,
que
vamos.
Que dices.
Y bueno, en la música de los 60 y 70 es inevitable que aparezca en todos los registros. Fíjate, uno de los músicos que revolucionó el panorama de estos cacharros fue el mágico y japonés Isao Tomita. Su tema más célebre fue la versión del arabesque número uno de Debussy. Sabes que, como Wendy Carlos, mucha gente dedicó su vida a hacer versiones de obras clásicas con sintetizadores.
Una preciosidad.
Y este arabesque, además, a mí me emociona mucho, Iñaki. En una época en la que a los niños se nos trataba desde la televisión con cierta inteligencia, el programa El Planeta Imaginario a mí me cambió la vida totalmente. Era muy transgresor y muy intelectual y muy bonito. Y yo, cuando escucho su sintonía, que es lo que vamos a escuchar de Isao Tomita, yo me emociono muchísimo. Mirad qué maravilla.
El arabesco de Isao Tomita, la verdad que lo de los sintetizadores le pasa como a los efectos que decía antes, que si tú lo sabes utilizar bien y eres cuidadoso,
claro,
y eres personal con eso, es una maravilla. De hecho, los indies, que tanto le gustaba darle leches a la guitarra, se han hinchado ahora a meter sintetizadores y han abandonado la guitarra.
Bueno, esto es como hacer una tertulia, si sabes, bien, pero esas épocas de los 80 con ese Nacho Cano con 10 teclados así, que no tenía manos, pues
sí,
hombre,
sí,
eso no sé si fueron los mejores momentos, pero un buen sintetizador a media tarde,
sí,
no está nada mal, ¿eh?
Pues a media tarde vamos a pasar otros nuevos buenos momentos con Diego Galaz, porque ya saben que esto es una hora entera dedicada a la música con él, pero él siempre se trae un invitado con el que necesariamente tenemos que hablar de música, pero que no necesariamente él es del ámbito de la música, como ocurrió hoy, que es más bien del ámbito del audiovisual y de la televisión en concreto. Lo van ustedes a conocer por sus obras, a lo mejor no por su nombre, pero quédense que lo van a disfrutar. Volvemos muy rapidito de la publicidad.
La Ventana, con Iñaki de la Torre.
Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor.
¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue?
¿Qué vamos a hacer si no hay manera de echar a Diego Galán del estudio y sigue aquí?
Yo soy como el eclipse, no me voy todo el día.
Estás eclipsando la sección, estás haciendo fantásticamente como siempre. Y él, ya digo, que siempre se trae a su sección algún invitado que me está gustando mucho porque nos ha pedido esta canción para arrancar. Y lo que me gusta es que él sea igual de añejo que nosotros en cuanto a los gustos musicales.
Lo es, aparte es un gran amigo. Yo admiro mucho a este personaje. Hoy tenemos a uno de los directores de cine más originales y majetes del panorama nacional, el gran Óscar Aibar. Muy conocido por sus películas El Sustituto, El Bosque, El Gran Vázquez, Platillos Volantes, Atolladero, que luego nos contará varias anécdotas, por las que ha obtenido numerosos reconocimientos y premios. También es escritor, publica novelas, La Mancha sobre Titán, Making of, Los Comedores de Tiza, bueno, muchísimas. Y luego también, pues, tuvo una incursión en la tele sin mucha relevancia.
Sin importancia.
Una cosa así que no ha trascendido, la verdad.
Bueno, pues nada, ya es la hora de saludar. Óscar Aibar,
¿cómo estás? Óscar Aibar, amigo.
Hola, buenas tardes, compañeros.
¿Qué
Eva
tal
María
estás?
Se fue, qué maravilla, Paco Pastor, qué maravilla.
Oye, ¿te ha gustado? Dinos, ¿qué lugar ocupa en tu vida Eva María se fue buscando sol en la playa? O sea, ¿te pones un bañador de flores o algo cuando te suena? ¿O cómo?
Soy muy fan de Paco Pastor. O sea, Paco Pastor me encanta Fórmula Quinta. O sea, la verdad es que durante 14 años en Cuéntame, que luego lo contaremos, intenté que saliera en la serie, pero no me dejaron.
O sea, no te
que,
dejaron.
Porque
¿no?
era el intérprete que hizo famosa la canción de Cuéntame. Y entonces era que es como una especie de sueño que no he podido realizar nunca, ¿no? Pero me encanta. Sí.
Esa pequeña obra audiovisual de televisión que él dijo... Que dijo antes Diego, era esta lo que.
Claro, estábamos de bromeando un poco para que llegara este momento.
¿Cómo te ha ido?
En la versión de Miguel Ríos.
En tu viaje por ese mundo de amor. Volverás. Dije aquel día.
En casi cada temporada de Cuéntame hacíais una versión distinta de este Cuéntame para, bueno, para airear un poquito la serie. Y no sé si tú tenías participación en la selección de los artistas, porque estuvo Ana Belén, estuvo la original, estuvo Miguel Ríos, no sé si estuvo también Rosario Flores en las versiones. ¿Tú tenías mano en aquello o no?
Mira, en la sintonía de inicio del programa, no. O sea, yo lo que hice, a mí me tocó la movida, o sea, yo entré, pues, la temporada, me acuerdo la temporada en que empezaba la movida, y entonces yo tuve como... se me dio muy bien pinchar grupos de, que no eran muy conocidos, de Radio Fórmulas, etcétera. Yo estuve 14 años negándome a poner Mecano, por ejemplo, con lo cual me trajo...
Muy bien, estás invitado a lo que quieras cuando vengas por aquí.
Me trajo muchos problemas, pero bueno, yo puse, bueno, acabé la serie, el momento álgido de la serie, que es la última canción, con la canción que luego pondremos de La Mode. Sí. Puse grupos que no conocía la chavalería, como Los Pistones, o yo qué sé, por ejemplo, mi mayor logro es haber puesto una canción de la banda Trapera del Río en Cuéntame, ¿no?
¡Qué maravilla! Yo es que a Óscar siempre, aparte de que lo quiero mucho porque trabajo con él, defiendo que yo sé de casos donde ha defendido y se ha puesto contra las productoras por defender una música. Tu relación con las bandas sonoras en tus películas es muy estrecha, Óscar. ¿Sigues convencido de que la música tiene que ser un personaje más, como lo era para Kubrick o Hitchcock?
Es una pregunta, sí, claro, sí. Yo soy una generación, un poco se etiquetó de afterpunk, o sea, yo era, pues quería ofender a la mayor cantidad de gente bien pensante del mundo haciendo cine, y ser un cineasta punk era una cosa un poco rara, para mí la música era todo, o sea, era el cine para mí era parte de ese movimiento que empezó con la música.
¿Pero tú sabes tocar algún instrumento, o cantas o algo?
Yo, fatal, o sea, y lo sabes perfectamente, o sea, soy totalmente arrítmico.
Sí, pero él sabe, cuando hemos grabado con Óscar las bandas sonoras, que por cierto las grabábamos de alguna de sus películas con Mastretta en directo, viendo la película, y Óscar siempre estaba en el estudio viendo el proceso y también acompañándonos. Atolladero es tu primera película. A mí me gustaría que contaras a la audiencia y a Iñaki por qué tiene que ver tanto con el rock y cómo es la anécdota con esta estrella del rock mundial y cómo fue la convivencia con él.
Bueno, hace 30 años ya, este año en Sitges se hizo un homenaje a la peli, tenía 25, pues empecé pues a lo grande, o sea, hice un spaghetti western de ciencia ficción con Iggy Pop, ¿no? Nada más y nada menos, una adaptación de un cómic que había publicado McCauley. Y nada, fue pues era una película súper ambiciosa, fue muy arriesgada. Yo creo que es la película que ha batido el récord de catástrofes del cine español, porque pasó absolutamente de todo. Bueno, cosas un poco serias, la muerte de Félix Rotaeta durante el rodaje, madre, etcétera. O sea, claro. Fue un rodaje, bueno, Lost sin la Mancha, Terry Gilliam, es un cuento infantil al lado de todo lo que nos pasó a nosotros.
¿Iggy Pop no se escapaba? ¿Lo tenías atado con una cuerda?
Iggy Pop adoraba el cine, adora el cine. O sea, era un corderito, o sea, era un tío. Yo me esperaba que trajera muchos problemas. Era un personaje súper disciplinado y súper cinéfilo. Vaya, de hecho, en un momento álgido de crisis en que estuvo a punto de abandonar todo el mundo la peli, porque por miles de cosas, el tío se puso de pie y dijo: esta peli vamos a acabarla y hay que acabarla. Oh. Este año había quedado una canción pendiente que Virgin no dejó meter en la peli. Este año le he escrito para autorización, para que nos autorizaran la reedición de la peli. Y el tío me respondió que sí, que recuerda muchísimo el rodaje.
Pero por WhatsApp, esto sí creo que sabe. ¿Cómo se comunica allí? ¿Por WhatsApp, por email o por dímelo, por favor?
Por mail.
Qué maravilla.
Vamos a recordar quién es Iggy Pop, para el que esté en su casa y nos esté enterando de la mitad. Seguro que lo recuerdan sin camiseta, con esa musculatura ya anciana que tiene, que es un tipo bastante especial. Last for Love, que es la canción más famosa. ¿Él qué tal es en el trato personal? ¿Es, como pensaríamos por su imagen, un macarra que no veas? ¿O luego en la distancia corta es un tipo normal?
Es un auténtico fenómeno, es una persona educadísima, bueno, genial, vaya, o sea, me recuerdo que me llevó a un festival con él, con Lou Reed, y eran como estuve en un camerino con ellos 8 horas, con ella prácticamente.
Toma ya.
Y eran como dos ancianas, vaya, o sea, eran encantadoras. Teníamos al lado a los Blur en el camerino, que era lo opuesto, vaya.
Madre mía.
Bueno, no tenía yo idea de Lurid, pensaba que era un tipo bastante borde. Bueno, con los periodistas, por lo visto, creo que sí que lo era.
Bueno, con los periodistas sí. Con los periodistas sí que realmente tiene un poco de fobia, ¿no? Pero conmigo fue extraordinario, vaya, un caballero, vaya.
Oye, vamos a hablar ahora de alguien que has mencionado antes, de un grupo que has mencionado antes, que es La Mode, que tú conseguiste meter en Cuéntame, que no era tampoco el grupo más famoso, o por lo menos no ha pasado a la historia como uno de los grupos más famosos de la historia de la movida famosa, de la que estuvimos hablando con Eddie Clavo, por cierto, el lunes, que es fue el batería de Gabinete Caligari, ha escrito unas memorias de la pre-movida, te las recomiendo, porque se llama Suite Nueva Ola, y cuenta precisamente desde que él empieza a interesarse por la música y de un modo más intenso desde el 77 hasta el 80, que todavía no ha empezado la llamada movida. Esto es En cualquier fiesta, de La Mode, que pasaban a ser por ser el gran grupo techno, el que había adoptado los modos de hacer del techno que se estaba haciendo en el Reino Unido y en Estados Unidos.
Cuando todo se acabe y nadie nos recuerde, seguro que nos vemos en cualquier fiesta. Cuando el tiempo se pierda sin que nadie lo gaste, seguro que nos vemos en cualquier fiesta.
Con esa voz indecisa que tenía el zurdo, que era también, si alguien lo recuerda, que cantaba aquello de "Para ti que solo tienes 15 años". ¿Qué es lo que te evoca a ti esta canción?
Bueno, esta canción es la mejor canción de despedida que ha escrito un ser humano nunca en el planeta Tierra. Vaya, o sea, es la canción más grande de dos personas que se despiden. Vaya, o sea, es una historia de amor terrible y es una canción elegantísima, como todo lo que hacía La Mode. Entonces, a mí cuando me tocó, pues ya te digo, elegir la última canción de una serie de 30, de 27 temporadas, o 26, me acuerdo, pues elegí esta, ¿no? Porque creía que era una despedida elegantísima hacia el espectador, ¿no? O sea, y es una canción que escucho mucho, como todo lo de La Mode, vaya, o sea, me parece uno de los grupazos de la movida.
Óscar, ahora, bueno, ¿en qué proyectos andas? Acabas de publicar hace poco un libro. ¿En qué andas ahora mismo metido? Bueno, estarás en vacaciones, tu día de hoy será para el eclipse, supongo, pero...
Sí, bueno, ya he comprado las gafas, la daga ceremonial para el sacrificio humano, y si vamos a sacrificar era el primer fan de Oasis que encontramos en la calle.
Vale, vale.
Y tal. Y bueno, no, bien, soy, llevo dos años intentando una locura, que es adaptarla, un sueño mío de toda la vida, que es adaptar la primera novela de Fernando Fernán Gómez, que se llama El vendedor de naranjas.
El vendedor de naranjas,
¿eh? Sí, es una novela sobre un tío que se mete en el cine y no logra cobrar nunca. O sea, una maravilla que escribió Fernando Fernán Gómez. Y que empecé a desarrollar con él, y bueno, escribí el guión, y bueno, tengo todo el apoyo de grandísimos actores de Televisión Española, pero me faltan las plataformas. Ni una sola plataforma que considere esta película moderna.
Atención.
La consideran viejuna, o sea, que lanzo un mensaje aquí, sin ellos no puedes hacer nada hoy en día. O sea, que,
claro, estoy,
que me tienen parado, o sea, pero que es una peli, una banda sonora que Diego sabe que en la que va a participar, etcétera. Y que bueno, pues una película, una comedia de toda la vida, humor inteligente del que se hacía antes, vaya.
Yo creo,
Oscar, y es muy difícil, ya me está costando mucho. O sea, que si alguien de alguna plataforma me escucha.
Por favor, a ver, que se, como Gila, Netflix, que se ponga. Tal. Sí. Creo, ahora que comentas esto, pasa en la música, estamos en una dictadura de las plataformas, ¿verdad? Determinan, Spotify determina cómo hacemos los discos, cuándo, cómo se comprime, cómo se mezcla, cómo todo. Pasa en el cine también, ¿no?
Todo. No participan tanto en la financiación, porque realmente no es un porcentaje muy alto del costo de una película, pero dictan todo, dictan sobre todo una cosa muy importante de la película, que es el reparto, ¿no? O sea,
entonces,
sí,
eso.
Sí, bueno, es una manera un poco, no te lo dicen directamente, pero sí que es verdad, los productores intentan buscar actores o actrices que caigan bien en las plataformas, ¿sabes? Entonces,
Instagramer.
Yo lo he dicho tú, ¿eh? No lo he dicho yo.
Vale.
Y entonces, bueno, pues eso, pues sí, es que todavía me quiero hacer alguna película todavía. No,
tiene ganas
no
de
me
comer.
Tires de la lengua.
Pero estamos abiertos a que, por supuesto.
Pero sí, no, eres malísimo, Diego. Pero el rollo es que sí, son actores que por algún motivo caiga, ellos creen que son estrellas, ¿no? Entonces, pues a veces estás de acuerdo, a veces no. Pero sí, mandan realmente muchísimo, porque tienen mucho poder hoy en día.
Vamos a, antes decía yo que La Mode era el grupo de tecnopop, de los primeros que adoptaron esos sonidos, pero los que iban más fuerte a la cosa del sintetizador eran los Aviador Dro. Si alguien está siguiendo a Un Pingüino en Mi Ascensor últimamente, que lleva muchos años otra vez activo, pues Mario Gil, el teclista, el que no es el cantante, el que no es José Luis Moro, era partícipe y fundador de este grupo. Muy Depeche Mode esto, ¿eh? ¿Tú lo escuchabas en su momento o es algo que has encontrado después haciendo tus investigaciones para la ambientación de Cuéntame?
Sinceramente no, yo era más rocker, era punk rocker y tal, y fue una cosa más antes de Cuéntame. Sí, antes de Cuéntame empecé como a aficionarme a otro tipo de música, sobre todo la música electrónica, española, etcétera, y empecé, bueno, sobre todo descubrí a este grupazo, ¿no? Y tuve la suerte, hace poco, el año pasado, se presentó mi último libro, el Baile Fantasma, y bueno, a mí me hizo mucha más ilusión que Iggy Pop en mi película que Mario Gil tocara el teclado en la presentación de mi libro. O sea, que tocó seis temazos y para mí fue uno de los momentazos de mi vida, vaya, eso fue este. Es que no sabéis cuánto le adoro, vaya. No,
mira, iba a decir la palabra, es que es adorable. Sí, además es un tipo súper educado, que me acuerdo que contaba cuando salió el libro, un libro que han lanzado hace poco sobre las letras y varios recuerdos de José Luis Moro, de Pingüino y Ascensor, decía que hicieron buenas migas porque era la única persona que cuando él tenía 18 o 20 años, cuando llegó a Madrid, que él se había educado en Suiza, le dijo hola, buenas tardes, encantado de conocerte. Eso a él le pareció la creme de la creme, porque él era igual. Y,
claro.
Y aunque se tuvieran 20 años y fuera el año 80 en Madrid, se podía ser un poco cortés.
Es extraordinario, Mario.
Oscar, nosotros somos de unas generaciones que yo creo que recordamos el primer disco que compramos. Te daban, yo lo hacía por Discoplay con mi padre éramos cinco hermanos y decía que cada uno pida uno, ¿no?
Qué bueno.
Yo recuerdo que compré uno de Alan Parsons Project, que yo era muy pequeño y me encantaba.
Anda.
¿Recuerdas cuál fue tu primera compra discográfica?
Me da un poco de vergüenza decirlo.
No, aquí, yo he dicho que me gusta Oasis un poquito y me ha caído por todos lados. Tú,
un single, Do You Think I'm Sexy, de Rod Stewart, porque salía la tía aquella con el vestido de leotardo aquel pegado y tal, de leopardo, perdón, y era así, Do You Think
I'm
Sexy.
Una compra fetichista.
Sí. Bueno, supongo que a los 14 pues veías a la tía de la portada y tal y cual, y te dejabas llevar un poco.
Me gustaría a mí que escucháramos ahora otra que es un cambio de palo totalmente. Es un grupo en el que ha tocado intermitentemente también Diego Galán. No lo traemos para que se forre de derechos porque no es suya la canción. Sí, pero quiero que cambiemos de palo para que veamos la cantidad de cosas que abarca el gusto de Óscar Aibar. Del Gran Vázquez, ¿no?
Sí, señor.
Que era una de las películas de Óscar Aibar.
Aparte de que nos lo pasamos fenomenal, y que reitero, ¿eh?
Qué lástima el violín.
Desafinadísimo, sí, y el serrucho.
Lo demás funciona muy bien, pero el violín, ¿verdad?
El violín no funciona para nada. Pero también te voy a decir, yo recuerdo y lo quiero decir porque es muy importante cómo Óscar defendió la grabación de la música en directo, como decía antes, mirando la pantalla, ralentizando como le gusta hacerlo a Mastreta.
O sea, os ponía la secuencia adelante
y lo grabábamos. Claro que sí, son bandas sonoras más caras, pero defienden lo artesano que Óscar siempre lo ha defendido. A mí me gustaría que comentaras un poco cómo ha sido también esta película, te influyó mucho, ¿no? Dar la imagen del Gran Vázquez, del gran dibujante de cómics, tú eres un amante de los cómics, a través de la película, y nos sorprendió a todos. Tú nos decías que muchas anécdotas que salen son auténticas. ¿Cómo pudiste preparar? Y creo que hablaste con la familia. Cuéntanos un poco cómo fue esta historia.
Bueno, la peli esta, Gran Vázquez, la llevaba interpretando mucho tiempo. Yo, como algunos otros directores de mi generación, Santiago Segura, Alex de la Iglesia y tal, habíamos empezado haciendo tebeos en una época en que ni se nos ocurría que haríamos películas algún día, vaya. Y entonces, siempre en el mundo del cómic, siempre, toda la escena, reuniones, siempre se acababa hablando de Vázquez. Vázquez era el rey de las anécdotas, vaya, era el tío más divertido de la historia de los cómics. Y bueno, y Santiago ya muchos años me decía, venga, tienes que hacer la película, porque tú lo conociste. Sí, sí, yo trabajé con él en Makoki, lo conocí mucho. Y bueno, empecé a juntar libretitas con anécdotas de todas estas cenas, comidas, y al final hice el guión de la peli. Pero bueno, Vázquez en la peli sale en un 50%, 40% de todo lo que tenía apuntado, vaya, o sea, era un tío tan genial. Su vida era una obra de arte, como cuento en la película, vaya, o sea, era un tío que convirtió su vida en la obra de arte. Él se convirtió en un propio personaje de Bruguera, era suyo, el tío Vázquez, en que contaba todos los sablazos. Y al final Ibáñez, en la peli que interpreta Manolo Solo, que no sé, que es un actor que
pobrecito mío, lo
he querido mucho,
poco,
que sí, falleció hace muy poco.
Maravilloso actor, porque era dramático y cómico,
era
cuando
increíble.
Le diera la gana, vamos.
Y un grandísimo músico también, ¿eh?
Sí,
tenía su banda de rock, y tengo algunos CDs. Él empezó una banda de rock en Sevilla y siempre te la traía. A mí me trajo los CDs, era un tío maravilloso, sí. Habría que recuperar ese grupo, ¿eh?
¿Qué grupo
y,
es?
Y
¿qué
entonces grupo él hace Ibáñez, un Ibáñez extraordinario en la peli. Y bueno, y él le homenajea, Ibáñez homenajea a Vázquez, en el que todos conocemos, en el moroso del ático de la Rue 13 del Percebe, sí, ¿no? Y sí, entonces, bueno, pues nada, ya te digo, son miles de anécdotas de Vázquez. La película la hice con un cariño extraordinario, no solo hacia él, sino a todo lo que han representado los tebeos en España, ¿no? Yo pienso que ha sido importantísima para toda nuestra generación, y que ha sido un gustazo salir por el mundo con esta película, ¿no?
Tú, o sea, Óscar, artísticamente hablando, ¿eres lo que eres por todos los tebeos que leíste de joven?
Soy no solo artística, sino sentimentalmente todo. O sea, yo era los cómics de Bruguera eran los cómics que venían, eran unos genios los que los hacían, que venían de entroncaban con la comedia española más ácida, la Miura, con Neville, con todos estos, ¿no? Entonces era una falta de respeto a la familia, al lugar de trabajo, a no pagar facturas. Eso para un niño, pues a mí me destrozó la vida, claro, porque yo realmente, para mí se convirtió en religión, y claro, y el pope de esa religión era Vázquez. Entonces estoy muy contento. Me hubiera gustado, siempre lo digo, volver atrás en el tiempo, un día que de esos que me llevaba el bingo Vázquez, decirle, Vázquez, algún día haré la peli de tu vida. Y la hice, bueno, la hicimos, y bueno, una de las mejores cosas de la peli es la banda sonora. La banda sonora de Mastreta es una locura. O sea, yo creo que es una de las mejores bandas sonoras de algo tan difícil como es hacer una banda sonora una comedia, que sí, es mucho más difícil que cualquier, que meter un drama.
Sin duda.
Y hicimos un combo en el que Diego formaba parte de, no sé si eran siete genios, vaya. Yo tenía la idea de buscar ese combo mediterráneo típico de las pecuas de Berlanga, que era que él había copiado a su vez o heredado del cine italiano. Y bueno, y el combo que creasteis era, bueno, eso que tú me decías en la grabación, que miraba la pantalla, pero es que se me caía la baba.
Sí,
vaya, o sea,
fue muy divertido.
Veros interpretar eso, que además con ese sentimiento que lo hacíais y llorando.
Era por el dinero, ¿no? Te lo digo, sí, ya, ¿eh? Sí. No era, o sea, era por el dinero, ¿eh?
Bueno, pues me parece que ha llegado el momento ya de que entres a trabajar. Quiero decir que hay cosas que tenemos todavía que hablar. Pero tú antes vamos a escuchar Light My Fire, que es una canción que a mí me encanta, de los Doors, que tiene un inicio esplendoroso y que casi parece una película en sí misma, de lo larga y de lo cómo va cambiando de, no sé cómo decirte, de etapa la canción.
Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire.
Nada, era solamente para disfrutarlo yo, porque habéis puesto la canción que a vosotros os ha gustado todo el rato y yo decía, ahora que hemos coincidido en el Light My Fire, esta sí. La quiero poner yo también de los Doors. Pero realmente es el momento de que llegue el interrogatorio, el musinterrogatorio.
Bueno, Óscar, esto es un concurso, no tiene premio, ¿eh? En todo caso, ya sabes que siempre a ti te caen morcillas por mi parte.
Sí, y aquí un beso y un abrazo.
Y un abrazo, no tiene premio. Pero vamos a saber cómo es tú, desde el humor, y además copiando a nuestro maestro Coronas, que ha estado aquí, a través de un concurso que, bueno, tiene unas preguntas y tres posibles respuestas. ¿Estás preparado?
Sí.
Sí, por
venga,
supuesto.
Venga, vámonos.
Vamos a ver. Te voy a preguntar, ¿qué es el ostinato? ¿Es una técnica musical basada en la aceleración del tempo de un fragmento? ¿Es una técnica musical basada en la repetición constante y persistente de un fragmento? ¿O es un tío muy pesado y muy chapas?
Yo diría la dos, por lo de obstinado.
Sí.
Repetitivo.
Eso es, basada en la repetición constante. Muy bien, muy bien, ¿eh? Ya tienes una morcilla ya. Bueno.
Venga.
¿Qué es un glockenspiel? O glocken también llamado. ¿Es el apellido de un célebre director de orquesta?
A ver.
¿Es un postre austriaco o un instrumento de percusión?
¿Instrumento de percusión?
Sí, señor.
Olín,
todas
bueno.
Las orquestas tienen un glocken. Es algo más pequeñito, es metálico, no es una marimba ni un vibráfono, no tiene motor, pero bueno, es un instrumento que está en muchísimas bandas. Bueno, muy, muy bien, vas muy bien, Oscar.
Va muy bien el musinterrogatorio.
¿Quién es Arturo Reverter?
¿Eh? ¿Arturo Reverte o
Reverter?
Reverter.
¿Un célebre crítico y presentador musical? ¿Un afamado tenor o un escritor con mala leche?
Yo creo que tiene nombre de tenor.
¡Ah! No, es un célebre crítico y presentador musical. No pasa nada, estará difícil. Estará difícil. Nadie ha ganado el concurso todavía, ¿eh? Ni Nieves con Costrina, ni nadie.
Nadie.
Bueno, pero con uno te lo permitimos. ¿Qué? La viola. ¿Es más grande que un violín? ¿Es más grande que un cello o es igual que una guitarra?
Jolín, es que va a pillar el tío. Óscar, a ver.
A ver.
Estoy una viola, la estoy visualizando ahora mismo. Igual que una guitarra, más o menos, pero con diferente...
Bueno, podría ser. A ver, es que valen dos. Es más grande que un violín. Es como un violín, tiene cuatro cuerdas, pero, pero bueno, no valen dos. Más grande que un cello, no, porque entonces sería una viola XL. Bueno, esta era difícil. Esta es más fácil. ¿Qué es una contralto? ¿Es la voz femenina más grave, la voz femenina más alta o una chica argentina que mide 2,30? Contralto.
La voz más grave, femenina.
No, es la más alta. Ojo, es que te lo he puesto muy difícil hoy, pichón. Porque...
No pasa nada, porque como no tenemos regalo...
Me regalo da igual.
Tú sabes que salgo mucho yo como respuesta incorrecta en saber y ganar.
Así sale, es verdad, es verdad.
Ponen siempre dos opciones buenas y me ponen como opción mala. Pero hablando de cine español, o sea, que tengo una cierta experiencia en el fracaso. O sea, que...
Pero está, el concurso es para reírnos. Y ya la última. Un acorde de triada es tres acordes de una nota... ¿Un acorde de tres notas o un acuerdo para una fiesta de tres personas sin ropa?
La primera.
Sí, señor, un acorde de tres notas.
Bravo,
te damos por ganador.
Bueno,
te damos por ganador.
Rebolín.
Pues Óscar Aybar te ha correspondido solo por esta última respuesta una morcilla de Burgos que te va a traer él y un abrazo que te vamos a mandar desde la ventana hasta allá donde estás tú, que es en Radio Mallorca. Muchas gracias por haber estado. Él, ya recuerden ustedes que es uno de los directores de más afamados de cine de España y también el que ha dirigido muchas de esas temporadas tan entrañables de Cuéntame. Gracias por haber estado en la ventana, Óscar.
Óscar, vosotros, te quiero mucho. Un abrazo y gracias,
quiero,
amigo.
Feliz eclipse.
Igualmente.
Y si es por triadas, Diego, aquí te dejo a los Amaye, que tiene una triada maravillosa. Maravillosa para empezar esta rumba, que era qué mala suerte la mía. Volvemos enseguida en la ventana.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.